Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Continuamos en el día de hoy con nuestra serie en la que estábamos sobre el Sermón del Monte y concretamente en un solo versículo, Mateo 7, 12. Os invito a abrir vuestras Biblias, Mateo 7, 12. Dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, viva y eficaz como espada de dos filos que penetra lo más profundo de nuestro ser. Y te rogamos que en el día de hoy también tú hables a nuestros corazones a través de tu palabra, de tu espíritu. Señor, que realmente tú nos consueles y nos exhortes. Tú conoces nuestra condición, nuestras luchas, tentaciones, miserias. También donde tenemos puesta nuestra esperanza, Señor. Sacude nuestro interior y transfórmanos y cámbianos y que salgamos diferentes en esta mañana. Te pedimos por cada uno de nosotros que hagas crecer la fe en nosotros y aquellos que aún no creen, tú produzcas fe en ellos y los acerques a ti con tu espíritu. Háblanos, Señor. Nos acercamos a tu palabra con reverencia, con expectación, sabiendo que es viva, es eficaz. Y Señor, tú quieres hablarnos en el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mientras estudiamos en esta serie del Sermón del Monte, estos capítulos de Mateo, encontrándonos con las enseñanzas del Señor Jesús, me recuerda una experiencia que seguro será muy cotidiana para muchos de vosotros. Estás en casa doblando la ropa y te encuentras con un calcetín que no parece tener ningún sentido. Los colores son extraños, parece deshilachado. Al cabo de 3 segundos te das la cuenta de que simplemente está al revés. Metes la mano dentro, le das la vuelta y dices, ¡ah, ahora! Ahora sí, esto tiene sentido. Y esa experiencia la encontramos constantemente, esa sensación en las enseñanzas del Señor Jesús, porque los fariseos lo enseñan todo al revés. Tiene los calcetines mal puestos. Y Señor Jesús lo que hace es tomar aquello popular, aquello que la gente conoce, aquello que la gente ha oído, y el Señor Jesús literalmente le da la vuelta y cuando lo ves tal como el Señor lo explica, dices, ahora sí tiene sentido, esto viene del Señor, no lo que estaban enseñando estos maestros, entre comillas, espirituales. Sí, las enseñanzas de los fariseos son feas. Pero cuando el Señor Jesús las repite con sus palabras, entonces cobran todo el sentido y vemos la armonía que hay en la enseñanza de nuestro Dios. Y en toda esta sección el Señor nos ha estado enseñando sobre la verdadera justicia. Nos ha estado enseñando que nuestro Padre Celestial es justo y por tanto nosotros imitamos el carácter de nuestro Padre Celestial. Y esa justicia, esa rectitud empieza por uno mismo, con el autoexamen, sacando la viga de nuestro propio ojo, con la intención de poder ayudar a nuestro hermano a sacar la paja de su ojo. Y esa justicia también nos lleva a ver cuándo es que vale la pena invertir esfuerzo, tiempo, dedicación y no caer en el error de entregar nuestras perlas a los cerdos. Dicho de otro modo, el cristiano no es un vagabundo espiritual, el cristiano no es un bobo que anda por esta vida sin criterio. Tenemos brújula, tenemos mapa, tenemos la dirección de la palabra y del Espíritu Santo y sabemos cuándo vale la pena lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir. Abunda la justicia, la rectitud, el criterio del Señor, no el nuestro propio, el del Señor en nuestros corazones. Pero los fariseos lo enseñan todo al revés. Enseñan sobre este mandamiento, enseñan la versión fea de este mandamiento. Era muy popular, sobre todo en la escuela de Gilel, que era una escuela liberal de aquel tiempo, enseñar lo siguiente: lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Esta es toda la ley, todo lo demás es solo un comentario. Esto es lo que enseñaba Hillel. Hillel, lo que no quieras que te hagan a ti, no lo hagas a los demás. ¿Y cuántas veces hemos escuchado eso en nuestra sociedad, verdad? Y en otras religiones también. Pero esa no es la enseñanza del Señor Jesucristo. Porque la enseñanza de los fariseos, en negativo, ¿dónde nos lleva? A la pasividad, al pesimismo, al egoísmo, a la cobardía. Esa misma enseñanza en negativo nos lleva a no hacer. Bueno, como no quiero herir a mi hermano con mis palabras, pues no hablo. Pasividad. Bueno, no le hago ningún mal a nadie, así que me quedo en casa. Bueno, yo quisiera preparar una cena para mi esposa, pero ¿y si la quemo? Bueno, como no le deseo eso a mi esposa, pues me hago la mía. Nos damos cuenta de que la enseñanza de los fariseos a no hacer nos lleva a la pasividad, al egoísmo, al derrotismo. Pero el Señor Jesús toma esta enseñanza y le da la vuelta como un calcetín. Y la vemos en positivo y entonces cobra sentido a nuestros ojos. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Nos lleva a la acción, nos lleva a hacer, nos lleva al compromiso en positivo. No podemos estarnos quietos, no podemos estar callados, no podemos estar acobardados. No hay lugar para el egoísmo, ni la vagancia, ni el victimismo, ni la pasividad, ni el conformismo, ni el derrotismo. El cristiano es valiente porque cuando ve la necesidad, se ciñe los lomos y la cubre. Acción. Esto es lo que conocemos popularmente como la regla de oro, por su carácter principal, por su valor excepcional, por encima de cualquier otra norma, principio de conducta, de ética. Pero necesitamos ver en primer lugar en su contexto dónde el Señor está diciendo estas palabras, no solamente el versículo aislado, porque además nuestro versículo, si os fijáis, versículo 12, en el que estaremos en esta ocasión, empieza así que. Y cuando vemos un así que, ¿qué tenemos que hacer? Leer lo anterior, no hay más remedio. Porque si dice así que, o entonces, por lo tanto, eso es una conclusión. Necesariamente tenemos que ver qué es lo que hay antes. ¿Y qué es lo que hay justo antes? Bueno, el Señor nos ha puesto ese ejemplo de que si Él, siendo bueno, ¿cómo no nos va a dar buenas cosas? Si nosotros, siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos. Él es bueno que da buenas cosas. Así que, ¿nos damos cuenta de la enseñanza? Si somos hijos de nuestro Padre Celestial y Él es bueno, que da buenas cosas, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hacer el bien a aquellos que nos rodean. Hacer el bien a aquellos que nos rodean. Por lo tanto, a modo de conclusión, las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y alguno tal vez esté en esta mañana pensando, bueno, sí, David, pero el cristianismo tiene que ver con Dios. O sea, el cristianismo tiene que ver con mi relación con Dios. Y yo con Dios estoy muy bien. Mi palabra, mi oración, mi devocional, yo con el Señor estoy muy bien. Los hermanos, bueno, eso es otra cosa. Eso es secundario. Si estoy bien con los demás o no, ¿qué tiene que ver con la fe cristiana? Y eso es falso, completamente falso. ¿Recordamos que los mandamientos, unos tienen que ver con nuestra relación con Dios y otros tienen que ver con nuestra relación con el prójimo? ¿Recordamos que cuando le preguntan al Señor Jesús cuál es el resumen de la ley, Él lo resume todo en dos grandes mandamientos? El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo dice, es semejante a este. El segundo es parecido a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego nuestra sociedad infectada de psicología se ha inventado un tercer gran mandamiento, que es te amarás a ti mismo, pero eso no está en la Biblia. Olvidaos de eso. Los grandes mandamientos son dos. Amar al Señor con todas tus fuerzas y amar al prójimo como te amas tú a ti mismo. Dando por sentado que te amas a ti mismo, Así has de amar tú a los demás. Aquello que deseas para ti es lo que debes desear para los demás. Que es al final lo que dice el Señor en el Sermón del Monte. Haz a los demás aquello que quisieras que hicieran contigo. Y los dos son semejantes porque tienen que ver con el amor. Amar a Dios, amar al prójimo. Pero los dos son semejantes porque se miran el uno al otro como en un espejo. No puedes amar a Dios y despreciar al hermano. Y viceversa. Y viceversa. Ambos van juntos, están unidos, inseparables, como un árbol y su raíz, inseparables. Así que hemos de llegar a esta conclusión a la luz de la palabra, que el cristianismo no tiene solo que ver con tu relación con Dios, sino tiene que ver mucho con tu relación con los demás. Dicho de otro modo, el cristianismo no solo transforma tu relación con Dios, el cristianismo transforma tu relación con tus semejantes. Es una nueva relación con Dios, pero cambia tu matrimonio, cambia tus amistades, cambia la relación con tus padres, cambia la relación con tus hijos, cambia la relación con tus hermanos, cambia todo lo que es tu relación con los demás. Transforma tus relaciones con tus semejantes. En primer lugar, esto es muy cierto en la iglesia, por supuesto. Si en algún lugar tenemos que vivir y ver esta regla de oro aplicada, es en la casa del Señor, es en la familia espiritual. Es muy cierto para con tus hermanos. La vida cristiana no tiene que ver solamente con tu relación con Dios, es también tu relación con los demás. Y eso sucede en todas las familias, cuando vas incorporando nuevos miembros a la familia. Cuando Elizabeth y yo tuvimos nuestro primer hijo, Moisés, pues Moisés tuvo que aprender cómo relacionarse con sus padres. Pero luego vino Daniel y Daniel tenía un nuevo reto, que es cómo relacionarse con sus padres y con su hermano mayor. Y su hermano también con él. Y luego vino Elizabeth, luego vino Abraham. Cada uno de ellos debía aprender cómo relacionarse con sus padres y con los que ya estaban en esa familia. Así contigo, si naces a la familia de Dios. No pienses que eres hijo único, en la familia de Dios. Es que algunos cristianos viven como si fueran hijos únicos. Bueno, yo, el Señor y yo, Vosotros, eso es otro tema. Nacemos a una familia espiritual. Por tanto, nos relacionamos con nuestro Padre Celestial, con nuestro hermano mayor, Jesucristo, y entre nosotros, porque estamos unidos en esa familia. No, no puedes ser cristiano y un individualista, eso no existe. Todas las ilustraciones bíblicas son en plural. Somos un rebaño, somos un edificio de piedras vivas, somos una nación santa, somos un pueblo. Nadie puede vivir el cristianismo de forma aislada. Eso es falso, es imposible. Todo cristiano vive en una familia espiritual. Nuestro Padre es Dios, nuestro hermano mayor Jesucristo, y tus hermanos y hermanas en la fe son aquellos que ya estaban cuando llegaste y aquellos que se siguen añadiendo a la familia del Señor. No pienses que eres hijo único. No puedes vivir la fe sin mirar a tu alrededor, sin hablar y amar a tu hermano, servir a tu hermano. Esa es la primera gran verdad que vemos aplicada de este pasaje. En primer lugar, es una realidad en la familia de la fe. Pero en segundo lugar, esta regla de oro también es cierta para con todos los hombres. Fijémonos cómo la expresa el Señor Jesús. No está hablando solo de creyentes. Dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Está hablando de todas las gentes. Esto incluye a todo el mundo. Es un principio general de nuestra conducta como cristianos. Si eres cristiano, si eres del Señor, tienes grabado este pasaje, Mateo 7, 12, con letras de fuego en tu alma. Y va a regir todo lo que hagas, estés donde estés. Procurarás el bien de los demás. No solo en la familia espiritual, no solo en la familia terrenal. No puedes ser una persona en un contexto y otra fuera. ¿Eso sabéis cómo se llama? Hipocresía. No puedes ser la persona más amable del mundo aquí en la iglesia y luego cuando sales de aquí te transformas como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Eso qué es? Si es un principio que rige tu vida y tu conducta, lo incorporas en tu alma, en tu corazón y, como dice la palabra, para con todos los hombres. Si preguntásemos en casa qué tal persona eres, ¿qué dirían de ti? ¿Eres uno en la iglesia y otro en casa? ¿Sois dos muy diferentes? En la iglesia eres amable y cándido como una paloma. Y cuando llegas a casa te conviertes en un cuervo. En la iglesia eres servicial y dulce, pero luego vas al trabajo y eres un déspota y usas malas palabras. Eso no se entiende, hermanos. Entre nosotros tienes aspecto angelical, pero si preguntáramos a tus compañeros de instituto o de universidad, dirían que eres un demonio. No tiene ningún sentido, no somos dos personas, porque si somos dos, una de las dos es la auténtica y la otra es un personaje. Estás actuando. ¿Cuál de las dos eres tú? El que de verdad es el Señor y tiene estos principios grabados en su corazón, hace el bien para con todos y es el mismo. Esté donde esté, en el contexto en el que esté. Fijémonos en el Génesis, la historia de José. Fue un buen hijo para su padre Jacob. Cuando estuvo preso en Egipto, fue un excelente siervo para Potifar. Cuando estuvo en prisión, fue fantástico mayordomo para el carcelero. Cuando estuvo en el trono, no hubo primer ministro para Faraón como él. José era el mismo. Esté donde esté, José era el mismo. Así contigo, sea cual sea la circunstancia que estés atravesando en tu vida, las circunstancias no excusan nuestra conducta. Cuando los principios de verdad nos los apropiamos, son parte de nuestro carácter, brillamos con la luz de Cristo allá donde estemos, en el trono o en la prisión, allá donde estemos. Dios espera así de ti y de mí, que seamos el mismo, integridad. Integridad. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, con todos. O como dice Pablo a los Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. De todos los hombres. Porque si haces el bien solo en la iglesia, si eres bueno y servicial, solamente aquí entre nosotros, solo cuando te ven los pastores, solo cuando te ve aquella chica que te gusta, ¿eh? Ahora sí, que me vea cómo sirvo, que vea lo buen cristiano que soy. Solamente con tus amigos, solamente con los que te caen bien, solamente con los que te pueden dar algo a cambio. No, eso es doblez, eso es hipocresía. Haced el bien a todos. Pero quisiera compartir cuatro principios prácticos que espero que nos ayuden a pensar en esta dirección y te ayuden en tu servicio a los demás. He dicho cuatro, son tres. Tres principios prácticos. En primer lugar, piensa en los demás. Y dices, ay David, eso es muy fácil. No es nada fácil. Piensa en los demás. Pensar en los demás significa dar espacio a otros en tu corazón. O dedicas todos tus pensamientos a ti mismo. No hay espacio para los demás en tu corazón. Piensa en los demás, en su necesidad, en su lucha, en su condición, en sus preocupaciones. En primer lugar, piensa en los demás para orar por ellos. Para presentar tus súplicas delante del Señor, para interceder por otros. En segundo lugar, porque si realmente piensas en los demás, ese es el principio de la ayuda. Lo que no esté en tu pensamiento nunca llegará a la acción. En primer lugar, piensa en los demás. Y repito, eso no es fácil. Hay gente que nunca piensa en los demás. Y eso es impensable para un cristiano. Hay gente que solo tiene cabeza para ellos mismos. Para sus propias necesidades, sus propios placeres, su cabeza funciona, sus neuronas funcionan bien. Pero no piensan en los demás, a no ser que necesiten algo de los demás. Entonces sí, corren hacia los demás. Pero el cristiano no es así. Piensa de verdad en los demás, de forma altruista, para entregarse, de forma generosa, y sobre todo piensa en aquellos que sabe que no van a poder nunca darle nada a cambio de su entrega, de su tiempo, de su servicio. En primer lugar, piensa en los demás. En segundo lugar, ponte en su piel. Ponte en sus zapatos. El mundo lo llama empatía, nosotros lo llamamos compasión. Porque la empatía no deja de ser fría. La compasión nos mueve a reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Compasión. Ponte en su lugar, en su piel. Imagina que estás en el mismo caso, en la misma situación, en las mismas circunstancias. ¿Cómo te gustaría que los demás actuaran si tú estuvieras ahí? Ya tienes la respuesta de lo que debes hacer, de lo que debe moverte. Y a veces es realmente sorprendente lo poco que la gente es capaz de pensar en otros. Pero entre nosotros no debe ser así. Hermanos, ves egocentrismo y egoísmo por todas partes. Y eso multiplicado por mil nos da la sociedad en la que estamos. Forma esta sociedad de banqueros usureros, de empresarios que explotan al trabajador, de trabajadores que roban al jefe, de estudiantes que engañan al profesor, de políticos corruptos, cada uno buscando por lo suyo y nunca pensando en el bien de los demás. Pero no puede ser así entre cristianos. La luz de Cristo debe brillar en este mundo. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¡Wow! ¿Te imaginas que todo el mundo aplicara esto? Como superiores a él mismo. Yo trato contigo como superior a mí mismo. Hermano, tú no me debes nada a mí, yo te lo debo en todo caso a ti. Yo no voy a exigir tu servicio, en todo caso yo estoy obligado delante del Señor a servirte a ti. ¿Y nos damos cuenta cuando aplicamos eso entre todos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que obtenemos? Los hermanos como superiores a ti mismo. Y continúa el pasaje, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Necesita esto mi hermano? ¿Puede ser de ayuda para mi hermano? Así que en primer lugar, piensa en los demás. En segundo lugar, ponte en su piel. En tercer lugar, actúa. Haz lo que sabes que tienes que hacer. Porque a veces llegamos a todas esas conclusiones, pero nos las quedamos en nuestro corazón y no nos movemos por varias razones. A veces por cobardía, a veces falta de sabiduría, temor. Pero no hay lugar a la pasividad. El mandamiento del Señor aquí es claro. Haz con tu hermano. Haz con tu hermano lo que debes hacer. Sé valiente. Haced vosotros con ellos. En las circunstancias en las que está mi prójimo, ¿qué quisiera yo escuchar? ¿Una palabra de ánimo? ¿Una palabra de aliento, de confianza, de fe en el Señor? En las circunstancias en las que está mi prójimo, ¿qué quisiera que hicieran conmigo si yo estuviera ahí? ¿Qué quisiera que hicieran conmigo? ¿Que me llamaran, que me visitaran, que me acompañaran al médico? Que me dieran una palabra de consuelo, que me escribieran una carta, que me leyeran un salmo. En las circunstancias en las que está mi prójimo, ¿qué sería útil? ¿Qué me ayudaría en mi fe? ¿Qué sería beneficioso para mi familia? ¿Qué me haría sentir acompañado? ¿Qué puedo y debo hacer dentro del sentido común y dentro de mi capacidad, mis fuerzas? ¿Qué es lo que el Señor me mueve a hacer por mi hermano, buscando el bien de mi prójimo, a expensas de mi propia comodidad? Y esto es importantísimo, hermanos, es la palabra sacrificio, la cual el Señor Jesús nos ilustró de una forma excepcional, sacrificio, sacrificio. Porque a veces somos capaces de llegar a la conclusión de que debemos servir, pero no somos capaces de hacer sacrificio. ¿Sabéis la diferencia entre el servicio y el sacrificio? El servicio estoy dando algo, pero en el sacrificio estoy dando algo a expensas de mí. Ay, sí, te puedo acompañar al médico el jueves por la noche. Ya, pero hermano, yo tengo el médico al martes por la mañana. No, el martes por la mañana, lo siento, no. Pero el jueves por la noche sí, te acompaño. Ya, pero el jueves por la noche no estará el médico. Yo tengo que cambiar muchas cosas en mi vida y en mi agenda para estar libre el martes por la mañana, ¿verdad? Eso es sacrificio. Y eso es un paso más allá. Esa es la imitación del Señor Jesucristo. Es que tengo mucho frío. No te preocupes, tengo un pijama extra. ¿Cómo quieres que tu hermano se abrigue con un pijama? Ya, pero es que me sobra el pijama, entonces se lo puedo dar. Ya, pero lo que tu hermano tiene es frío. Ya ves que solo tengo dos abrigos. Me quedaría solo con uno. Dale el abrigo. No damos lo que nos sobra, damos lo que tenemos. De nuestras posesiones, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra lo que tenemos. Entonces sí estamos ilustrando el amor de Cristo. Sacrificio, hermanos. Y acaba nuestro versículo de una forma tremenda. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué expresión? ¿Qué significa esto? Esta expresión aparece varias veces en Mateo. En Mateo 22, 40, cuando el Señor nos describe los dos grandes mandamientos, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. También el Señor Jesús en Mateo 5, de nuevo, vuelve a repetir la ley y los profetas, que Él no vino a abrogar, sino a cumplir la ley y los profetas. ¿Qué significa esa expresión entonces? Todo el Antiguo Testamento. La ley y los profetas es una forma de decir el Antiguo Testamento, o la enseñanza que tenía el pueblo de Israel hasta ese momento. Jesús está diciendo que ese mandamiento que les está dando, haced con los demás así como quisierais que hicieran con vosotros, está contenida en la ley y los profetas. Básicamente está diciendo Jesús, escuchadme, no os estoy enseñando nada nuevo, es lo que la Biblia ha enseñado siempre, lo que pasa es que los fariseos no se enteran, que lo dicen todo al revés. Pero esto es la ley y los profetas. Haced con el prójimo aquello que queréis que los demás hagan contigo. Y esa es la esencia de los mandamientos en Sinaí. Nos damos cuenta que los mandamientos tienen que ver con nuestro amor hacia el Señor. No tendrás dioses ajenos, guardarás el día de reposo. Pero también los mandamientos describen nuestra relación con el prójimo. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás. Así que la esencia está ahí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que quieras que hagan contigo, haz con los demás. Así que hacer el bien a los demás supone cumplir con la ley del Señor. Hacer el bien a los demás supone cumplir con los mandamientos del Señor. Si en verdad la ley de Dios está grabada en tu corazón, amarás al Señor sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y harás con él como quisieras que los demás hicieran contigo. Porque tus acciones hacia los demás, hermanos, no son méritos para ganarte el cielo. Tus acciones hacia los demás son una manifestación gloriosa de que eres ciudadano del reino de los cielos. ¿Nos damos cuenta? No estamos predicando salvación por obras. No estamos predicando salvación por obras, pero hay un lugar de las obras. Hemos de recordar el lugar de las obras en la vida cristiana. Sabemos que somos salvos solo por la fe sola, pero la fe no viene sola. La fe viene acompañada de buenas obras. Efesios 2, 8. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No has de buscarlas mucho. El Señor las pone en tu camino. Es el Señor el que las ha preparado para ponerlas delante de ti. Solo camina con los ojos abiertos. y esas buenas obras que el Señor ha preparado para ti, las encontrarás a lo largo del camino y dirás, wow, esto es del Señor. Tengo que actuar. Tengo que actuar. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Santiago 2:18, muy conocido por todos. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y como leíamos antes en 1 de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Amar. Y amar es acción. Lo que pasa es que vivimos en nuestra cultura occidental del siglo XXI y amor pensamos que es un sentimiento, ¿verdad? Incluso amor, pensamos en el amor romántico, algo burbujeante, pero no tiene nada que ver con el término en la palabra. En la palabra de Dios, amar es servir, es entregarse. Por eso el Señor nos dice que amemos a nuestros enemigos. No se trata de tener sentimientos hacia ellos, se trata de hacerles el bien. Hacerles el bien. Zaqueo se convirtió al Señor y enseguida vimos obras. Enseguida devolvió todo el dinero que había defraudado y trató a los demás con bondad y con justicia, buscando el bien de los demás. Y cuando el Señor Jesús ve la actitud de Zaqueo, que dice Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo no se convirtió al Señor, Zaqueo no fue salvo porque hizo buenas obras. Zaqueo fue alcanzado por el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo y cuando su corazón fue transformado, lo primero que se vieron fueron esas buenas obras. Hace años me dijo un joven explicándome su experiencia de conversión. No sé qué me pasó, pero el Señor tocó mi corazón. Llegué a mi casa y lo primero que quise hacer fue limpiarle la cocina a mi madre. Cuando nunca había lavado un plato. Y le dije, Señor, te convirtió. Sin duda. Buenas obras que brotan de un corazón transformado por la gracia de Dios, porque hemos recibido tal bien de Él, inconmensurable, que cómo no puede movernos. Es impensable. Es impensable. Un cristiano que no tenga obras de piedad, obras de justicia. Si Dios es justo y somos hijos de Dios, imitaremos su carácter. Tenemos su herencia espiritual. Y como Abel fue justo, continúa primera de Juan, pero fue aborrecido por Caín porque sus obras eran buenas, hemos de esperar el mismo desprecio del mundo. Si en verdad haces las obras de Abel. Hablando de este versículo, de este pasaje, Martín Lutero comenta algo muy bonito sobre Mateo 7:12. Lo denomina así. Un sermón muy corto, porque realmente hay tanta enseñanza contenida en ese versículo que lo llama así, un sermón muy corto. Y dice lo siguiente en su comentario, dice que es un denso sermón, de manera que cada quien pueda llevárselo consigo a casa, recordando a diario y a partir de él, percibir lo que falla en la propia vida. ¿Cuántas aplicaciones tiene este sermón? Haz con los demás así como quisieras que hicieran contigo. ¿Cuántas posibles aplicaciones tiene este sermón? Sea cual sea la circunstancia y condición de cada uno de nosotros. ¿Qué significa Mateo 7:12, la regla de oro? Jesús, como excelente maestro, nos lo resume en un sermón corto, pero que está resumiendo esa ley hacia el prójimo. Significa, hermanos, la regla de oro, que no tienes tiempo para hacer el mal. Porque si estás ocupado en hacer el bien, te aseguro que no tienes tiempo para hacer el mal. Así que no tienes tiempo para el rencor, no tienes tiempo para la amargura, no tienes tiempo para planear tu venganza. Ah, ya le haré yo lo que me hizo. Todo eso, simplemente no tienes tiempo porque estás ocupado en hacer el bien. Aun cuando piensas en los que te han hecho mal, puedes pensar, ¿qué necesita? ¿qué puedo hacer por él? En primer lugar, significa que no tienes tiempo para hacer el mal. Debes estar dedicado en pensar hacer el bien. En segundo lugar, significa que no hay lugar a excusas. Porque en nuestra mente enseguida pretendemos buscar excusas para no servir, para no ayudar, para minimizar la necesidad del otro. Pensamos en nuestro interior, ay, no lo necesita. O no lo necesita tanto como yo. Yo lo necesito más. Bueno, de hecho ya alguien le está ayudando. De hecho alguien ya está bien. No, si soy yo el que necesito esa compañía, esa llamada, esa... Soy yo el que lo necesita. Porque el baremo no son tus suposiciones sobre lo que el otro necesite. El baremo es lo que quisieras que hicieran contigo. Es lo que el Señor ha dicho. Así que hazlo. Hazlo sin rodeos. Y si a esta altura del sermón, estás pensando, a ver si fulanito escucha, a ver si menganita que está a mi lado se da cuenta, si todas las palabras del predicador tú vas haciendo así, derecha e izquierda, no has entendido nada. Cuando llegues a casa, te vuelves a poner el sermón en YouTube y tú lo escuchas 20, 30 veces, lo que haga falta, porque esto no está hablando de lo que los demás tienen que hacer. El Señor te está hablando a ti de lo que tú debes hacer. Y deja de mirar a los demás. Deja de mirar a los demás. Porque es el principio de tu ruina. Es cuando empezamos a caer en un pozo que se llama victimismo, que nos lleva a la pasividad más absoluta. Sirve tú con tu tiempo, con tus fuerzas, con tus dones. Sirve. Significa que no hay tiempo para hacer el mal. Significa que no hay lugar a excusas. Significa que usarás tus recursos solamente por el bien de los demás. ¿Cómo usas tus palabras? ¿Cómo usas tus palabras? Si has de procurar el bien de los demás, ¿cómo hablarás de tu hermano? Ay, cuidado, aquellos que os gusta escuchar la crítica. ¿Tú sabes que cuando alguien viene a criticarte a otro, luego se da la vuelta y dice lo mismo de ti? No te conviene. No te conviene ser amigo de los que murmuran y critican. Tápale la boca. Y dile, ¿me tienes algo que explicar de fulanito? Vamos a llamarle para que esté con nosotros. No te conviene ser amigo del que murmura y critica porque se da la vuelta y hace lo mismo contigo. Significa que hablarás solamente para edificar. Si has de procurar el bien de tu hermano, ¿cómo hablarás de tu hermano? ¿Cómo quisieras que hablaran de ti? ¿Y cómo quisieras que hablaran de ti? Con respeto, con honor, siendo ecuánime, con justicia, sin exagerar, sin distorsionar. ¿Sí? Así me gustaría que hablaran de mí. Pues habla así de tu hermano, pensando lo mejor, sin malicia, buscando ayudar, que tus palabras sean para edificar a tu hermano, mostrando un interés real por tu hermano. Y dedica tus palabras a servir. Las palabras, somos mayordomos de nuestras palabras, así como lo somos del tiempo, de la salud, del dinero. ¿En qué usas tus palabras? Hay personas que solo usan sus palabras para sí mismos. Hay personas con las que empiezas a hablar y parecen un largo anuncio publicitario. ¿Sabes esos de la tele que duran 30 minutos y dicen, no va a acabar nunca? Y están publicitando a sí mismos. Hay personas que solo dedican sus palabras para ellos mismos. Pero el cristiano es generoso con sus palabras. Las usa para alabar, las usa para consolar, las usa para edificar. Somos generosos con nuestras palabras. Hablarás solamente para edificar. Así que las palabras que abundan en la boca de un cristiano son, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo fue esta semana? ¿Te llamo el miércoles? ¿Y aquel problema de trabajo? ¿Cómo está aquel tema con tus hijos? ¿Y tu salud? Vaya retos estoy poniendo cuando acabe el culto y nos tengamos que saludar, ¿verdad? Pero esa es la actitud de un cristiano, no es egocéntrica, es de servicio, es de entrega, es de amor, es de sacrificio, es de generosidad. Significa la regla de oro que amarás a tu esposa de forma práctica. Y me meto con los varones, pero las hermanas podéis escuchar. Trátala como quisieras ser tratado. Ay, cariño, ¿cómo te quiero? ¿Cuándo está la cena? En cambio, ella viene cansada, agotada. ¿Por qué no le puedes decir, siéntate, cariño, me ocupo yo de la cena y ahora te la traigo? Ponte algo en la tele para distraerte un ratito. Y ella se sienta, toma el mando, ¿verdad?, con el televisor, estira las piernas y empieza a pensar, ¿pero qué le ha pasado a este hombre? Se queda así como extrañada. Y dice, ¡ah, el sermón del domingo! ¡Ah! Y entonces coges el teléfono, llamas al pastor David. Pastor, el domingo que viene no podía repetir el mismo sermón. El apóstol Pablo dice en algún lado aquello de que a mí no me cansa repetíroslo y a vosotros os es beneficioso, ¿no? Pues podemos repetir el mismo sermón, ¿no? Significa que amarás a tu esposa de forma práctica. Práctica, con entrega, con servicio, con honor, hablando para edificar su corazón, respetándola, siendo sensible a sus temores, como Cristo a la iglesia. Hay hermanas, ¿cómo sería estar casado con el Señor Jesucristo? Pues a eso. Esa es la meta de tu esposo. Pero ¿sabéis cuál es la dificultad real en todo esto? Que cuando estamos casi dispuestos a hacer el bien, casi dispuestos a entregarnos, nos invade un profundo sentimiento de injusticia, nos hierve la sangre y decimos, es que no se lo merece. Y es verdad, no se lo merece. Y tú tampoco. No se lo merece. Ninguno de nosotros merece ningún bien. Por nuestros delitos y pecados solo merecemos el infierno. Pero así es como cada día estamos ilustrando el Evangelio. Recordemos el contexto. Nos dice que hagamos el bien. ¿Y cuál es el baremo? ¿Cuál es el modelo? Por tanto, es nuestro Padre Celestial, es a nuestro Padre Celestial que estamos imitando. Por tanto, las fuerzas las vas a encontrar en la cruz del Calvario. No mires a ninguna otra parte, no mires tu propia bondad, no mires si se lo merece o no. Las fuerzas para servir, para entregarte, las vas a encontrar solamente en la cruz del Calvario. Por allí es donde Cristo te demostró que no lo merecías, pero Él lo hizo todo. Y de esa misma manera tú podrás servir a los demás. No, tú no merecías ningún bien, le habías dado la espalda a Dios, seguías tu vida bajo tu propio antojo. Si no eres de Cristo, todavía estás en rebeldía contra Dios y eres enemigo de la cruz. No hubo un lugar en el mesón para Él, le despreciamos como un delincuente, le insultamos, le escupimos, le golpeamos, lo clavamos en una cruz, lo atravesamos con una lanza, le pusimos una corona de espinas, le dimos a beber vinagre. Así le tratamos. ¿Y cómo te trata Él? Te dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Oh, wow, Señor. Eso es gracia. Eso es misericordia. Jesús pensó en ti. Estando en la eternidad, en la gloria del Padre, disfrutando de la adoración de los ángeles, pensó en ti y antes de la fundación del mundo escribió tu nombre en el libro de la vida. Tenía galaxias por crear, venían legiones de ángeles a sus pies esperando instrucciones y pensó, tuvo un momento para pensar en ti. Y a mí me fascina ese pensamiento. Ocupó su pensamiento por un momento en ti y decidió crearte, redimirte, glorificarte para que estés sentado allí en la mesa con Él por toda la eternidad. ¿Y tú no eres capaz de pensar un momento en tu hermano? Él pensó en ti. Jesús se puso en tu piel, y nunca mejor dicho, tomó carne, se hizo uno de nosotros, tuvo compasión de ti, de tu necesidad, de tu condición, tuvo sed, tuvo hambre, sintió tristeza, se cansó en el camino, fue herido, traicionado, vendido, acusado, no le puedes decir a Jesús, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Él pasó todas tus luchas y miserias y mucho mayores que las que puedas estar pasando tú. Y aún así vino a servirnos. Si Cristo Jesús está colgado en la cruz, atravesado por esos clavos, agonizando, y aún ahí tiene un momento para mirar a su madre, María, y le dice a María, ahí tienes a tu hijo. Y le dice a Juan, he ahí tu madre. Estando clavado en la cruz, se preocupa por su madre y no cae en derrotismo, en victimismo, y tú y yo nos duele algo y ya queremos que vengan los ángeles a cuidarnos. Cristo Jesús, aún en su momento máximo de dolor, pensó en su madre y la necesidad ajena, no en la propia. Él pensó en ti, Él se puso en tu pie, en tu piel, y Él te hizo bien. Cuando es Él el que merecía todo el bien y tú todo el mal, Él recibió todo el mal para que tú recibas todo el bien. Cuando lleguemos al cielo y nos pongan los ángeles una túnica blanca y una corona en la cabeza y un anillo de oro, y el Padre nos llame justos, ay, diré, Señor, esto solo lo merece Jesús. En la cruz Él estuvo ocupando mi lugar para que yo ahora ocupe el suyo. Toda la gloria y todos los honores que solo a Él le pertenecen. Él perdonó tus pecados, alivió tu carga, escucha tu oración a día de hoy. Está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros, cumplirá todas sus promesas cuando venga. Cristo es el único que merecía el bien y recibió mal. Para que nosotros, que solo merecemos el mal, recibamos el bien. Y ahora, movido e impulsado por esa gracia soberana del Señor, haz tú el bien a los demás, imitando a tu Padre celestial. Amén. Oremos. Señor, gracias, gracias por tu bondad con nosotros, inmerecida. Gracias por esa gracia en el Calvario, por tu sangre derramada, por tu cuerpo roto. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir siendo verdaderos embajadores tuyos, hijos tuyos, luz y sal en este mundo, imitando el carácter de nuestro Padre, que es bueno, y tengamos acciones, que hagamos el bien con todos los que nos rodean, con todos los hombres, con los hermanos, con la familia, con el prójimo. Señor, no porque somos buenas personas, sino porque tú has sido bueno con nosotros, porque has transformado nuestros corazones, que brillemos como luminares en este mundo con la luz del Señor Jesucristo. Gracias por el privilegio de ser bienaventurados. Gracias por el privilegio de sentarnos a tus pies y escuchar tus enseñanzas. Y gracias por el privilegio de saber que somos peregrinos y extranjeros aquí y un día estaremos contigo en casa por toda la eternidad. En nombre de Cristo Jesús. Amén.